Bueno, un poquito de Fito Páez a las 10 de la mañana aquí en Sin Alarma en FM Provincia, en la UNE, como todos los sábados. Y es el momento de presentar a nuestro compañero Mauricio Cantando, el corresponsal de Radio Provincia del Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Germán? ¿Cómo es tu día hoy?
Bien, tranquilo.
¿Tranquilo?
Sí, tranquilo. Estamos trabajando.
Estamos trabajando, todavía no empezó lo peor, lo más tenso.
Claro, lo mejor es trabajar, después cuando viene el partido claro, empiezan los nervios, todo eso, ¿no?
Maldito horario a las 21 horas, ¿no?
Maldito, podría haber sido antes y ya te liberás, sea ganando, claro. ¿No? Pero es terrible porque vos sabés que yo le comentaba eso el otro día, que estuvo buenísimo ganar la Gimnasia, como estaba a Central y todos los partidos, pero vas sufriendo cada vez más, ¿viste?
Bueno, pero venís curtido las últimas veces.
Sí,
que
es verdad.
Ya la ganaste.
Pero...
Y somos muchos los que queremos llegar a esta instancia.
Es verdad.
O sea, que te pido por favor que pienses en nosotros.
No, por favor. Mauricio de Independiente.
Independiente que estuve mirando boletos para Santiago del Estero en junio y después tuve que cancelar. Y por suerte no puse enter.
Claro, porque en junio Independiente le ganó a Boca y llegó hasta la semi.
A la semifinal, a la semis y perdió por penales y bueno.
Claro, con Huracán perdieron por penales.
Con Huracán sí. Por penales, así, con una definición bastante infame, porque los arqueros no habían entrenado los penales, ¿no? Si ves las definiciones por penales son complejas porque uno ve los mundiales y los arqueros tienen piernas fuertes, se tiran, ¿viste? Acá
sí,
es como
claro.
Que están un poquito vagos, ¿viste?
Está ahí, bueno, pero son cosas del fútbol, como se dice habitualmente. Bueno. En el Congreso está bastante activa la cuestión con las extraordinarias, ¿no es cierto? Esta semana va a ser la que comienza, va a ser fuerte en ese sentido.
Sí, esta semana se viene un reality muy, muy complejo para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, para Milei, donde va a poner en juego, se va a saber cuánto le sirvió ganar en octubre, por lo menos en términos prácticos, en términos políticos y económicos claramente le sirvió, porque... Siempre pasa lo mismo con las segundas partes de los gobiernos, ahora que tenemos gobiernos que duran 4 años, hace bastante ya que viene pasando eso, los primeros 2 años tienen por ahí una presencia legislativa más chica en algún caso, pienso en Macri, pero el furor de haber ganado te permite sumar aliados con mayor facilidad. Después, por ahí si en la última parte del año, al margen de que hayan sumado o no representación, existe esa cuestión de que la oposición te mide con mucha más precisión,
claro.
y pide más cosas para ayudarte, y por esa razón esta semana va a ser muy intensa porque el diputado quiere llevar al recinto el presupuesto junto con algunos otros proyectos, y en el Senado Patricia Bullrich está empecinada en avanzar con la reforma laboral. Lo cierto es que para ningún tema están los votos garantizados. En el caso del presupuesto yo te podría decir que en general hay una tendencia a aprobar el presupuesto en general, digamos, es lo que se acostumbra, pero el debate en particular puede ser muy, muy intenso porque, como dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, hace un par de semanas, el poncho no aparece, o sea,
claro.
Las reuniones de Santilli con gobernadores no han derivado en propuestas concretas. Y en el caso de la reforma laboral, Germán, esto es realmente caótica la negociación, caótica la redacción del proyecto, todo muy desprolijo el diálogo con los gremios, y puede pasar cualquier cosa. La verdad que es un tema que yo hace una semana o dos te hubiera dicho, mira, hay un consenso generalizado en que tiene que haber una reforma, pero de la manera en la que fue presentada muy a los Sturzenegger y a Bullrich,
claro.
O sea, vamos a todo nada, total el nada lo paga otro, o sea,
sí.
Ellos claramente no, porque se van renovando con los gobiernos, pero esta situación generó una tensión interna que me tocó ver el martes cuando Sturzenegger visitó la Cámara de Diputados, y en el Senado está la idea de que avanzar con un dictamen esta semana y una sesión después de Navidad, Pero me animo a decir que Bullrich todavía tiene que hacer mucho esfuerzo para tener los votos.
Es difícil los votos, ¿quién se le podría poner de los provinciales, digamos?
Bueno, ahí es donde está el tema de lo que es entrar en un tercer año de gobierno, ¿no? Si vos me decís la base de votos del oficialismo en el Senado hoy, hace un año, este año fue de 6, ¿no? Uh-huh. Sobre 72.
Claro.
Desde ese miércoles es de 34. ¡Wow! Vos decís, pero claro. ¿Cómo creció?
Y sí.
Digamos, 33, 34 votos, yo te diría que el gobierno, con los 10 radicales, que en este tema están todos juntos, más los 21 propios, ya tenés, y más el PRO, que puede llegar a tener una fisura, tiene 2 o 3, pero son más o menos los números. Necesitas 37 para el quórum. Yo te digo esto y vos decís, bueno, ya está. Uh-huh. Sí, seguramente es mucho mejor que tener 7.
Claro.
El tema es que esos 3 que te faltan saben que son indispensables. Y se sientan a hablar con vos con una serie de pretensiones que un gobierno que ya lleva su experiencia tiene que saber responder. Y ahí es donde empezó la dinámica muy negativa esta semana, ¿no? Donde no se presentó la reforma laboral pensando en esos 3-4 votos que tenés que ir a buscar en el Senado, sino que se concluyó en expectativas de Sturzenegger respecto a, por ejemplo, la eliminación de la actividad gremial.
Claro.
Y hay muchos gobernadores que son aliados en muchos temas de gobierno, que están dispuestos a ayudarlos, que tienen un discurso bastante, bastante amistoso, pero no sé si tienen ganas de andar dando peleas con sindicatos que muchas veces tienen representación local, a cambio de no se sabe qué, ¿no?
Claro.
Porque cualquier resultado positivo que pueda llegar a tener una reforma laboral, en caso de que tenga un resultado positivo, digo, uno toma lo que dice el gobierno como las expectativas, ok, no va a ser inmediato, o sea, en cualquier caso, si le creo al gobierno, entiendo que no, lo que dice que va a pasar no va a pasar mañana, va a pasar en los próximos años.
Uh-huh.
Ahora, generar un problema inmediato para una expectativa positiva en unos años, para un representante de la oposición, ya sea dialoguista o no, nunca es tentador. Y ahí es donde el trabajo político de esta semana con la reforma laboral de gobierno fue muy malo, porque mostró diferencias internas, porque dejó que se fuera la CGT del Consejo de Mayo,
claro.
Porque ni siquiera tomó en cuenta algunos recaudos que les había planteado la oposición, y porque Sturzenegger volvió con su teoría, que ya la vimos en la ley base original,
uh-huh.
que es, bueno, yo tiro todo esto, y si no sale, que se haga cargo, yo mientras tanto me promociono, voy por todos los medios, hago Zoom en Harvard, y seré el tipo que intentó algo que en un país berreta como este no se pudo lograr. Bueno, esa situación es la que a muchos senadores no les está gustando, y hoy no te confirma el voto nadie. O sea,
ajá,
la realidad,
claro.
es que por fuera de este núcleo que yo te digo, no te confirma el voto nadie, y nadie quiere ser él, por el voto de fulano salió, todavía nadie se anima, mucho pedido de no, pero para, tomemos un tiempo largo, o sea, yo creo que hay dos escenarios con la reforma laboral. Uno es que se trabe en serio, por tiempo indefinido. Otro es que se trabe con algún plazo, y en ese caso, en cualquier caso, va a tener una cantidad de modificaciones que hay que
claro.
ver si el gobierno las acepta, ¿no?
Claro, esa va a ser la clave. Va a haber una movilización el jueves de la CGT, habrá que ver si puede influir en ese sentido. Y vos decías que la pretensión del gobierno es después de Navidad poder tratarlo en el recinto.
Por eso, el caso de reforma laboral está siendo algo muy, muy caótico, muy desordenado. Hay nuevos actores en el gobierno, en definiciones políticas, como Bullrich, que no está mostrando su mejor versión, quiso apurar este tema, quiso apurar a los funcionarios a que enviaran el proyecto para dictaminarlo el viernes. Patricia Bullrich sabía o sabe que si los gobernadores consiguen un presupuesto que les guste, se toman vacaciones, apagan los teléfonos,
claro.
Entonces no se le ocurre abrir el Congreso en enero, porque sabe que los aliados no te van a escuchar, entonces dice, bueno, empujemos esto, hagámoslo rápido. El tema es que no estaba escrito, generó algún tipo de tensión interna, y su último desafío es armar las comisiones el martes, ni las tiene armada,
ajá.
porque aparte su vínculo con Villarroel no es el mejor, entonces
claro.
Villarroel ve este caos y dice, ¿sabes qué? reunión de labor parlamentaria para armar comisiones el martes, podría haber sido el jueves, el anterior.
Claro.
Se va tirando el tiempo y la idea no puede ser antes de Navidad porque necesita 7 días en el Senado ante dictamen y recinto. Entonces, en el mejor de los casos se dictamina en algún día de esta semana y ahí ya están hablando de 26 o 27 de diciembre o a más tardar 29, pero esa sería la fecha que sueña Bullrich contratar el presupuesto y la reforma laboral, ¿no?
O sea, claro, porque el presupuesto tendría un paso más rápido por diputados en este caso.
Sí, o sea, el presupuesto podría salir el jueves y llegar a dictaminarse el lunes. En ese caso me parece que por ahí podría haber una sesión por reforma laboral en el Senado y otra por presupuesto. Hay quienes dicen en el gobierno saquemos el presupuesto y dejémonos de hacer locuras, que era la postura original de Menem y de Guillermo Franco antes de dejar el cargo. O sea,
claro,
diciembre presupuesto, no estemos, porque aparte generás una expectativa,
claro,
en un momento del año en donde es muy complicado armar calendarios y después los aliados se te van. O sea, ya le pasó al gobierno este año en enero, quiso hacer una movida de reuniones y eso, no te atienden en el teléfono. Y vos tenés minoría.
Claro, 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 claro.
No es que podés hacer algo sin aliados. Y ahí es donde me parece que hay una tensión fuerte y creo que la reforma laboral, por lo menos en las gestiones legislativas, empezó mal, ¿no?
Claro. Y muy interesante, me quedo con lo que dijiste. O se traba o se puede postergar y generar modificaciones también, ¿no?
Modificaciones va a haber, de hecho la UCR, que es el único bloque que apoya, ya dijo que va a hacer modificaciones, no definió bien cuáles, pero es el bloque que va a hacer modificaciones, está claro eso. Y después, bueno, hubo una declaración, por ejemplo, de Flavia Rollón, que es la senadora que asume por el gobierno de Córdoba, todos en línea de queremos debatir una reforma laboral, pero no en estos términos y contra las cuerdas. Es muy disociante lo que hace Sturzenegger de armar un proyecto como él quiere, presentarlo como él quiere y pedir que se apruebe rápido, y no ir al Congreso, porque él no va a hablar al Congreso, lo que son los tiempos legislativos y lo que son la necesidad de juntar aliados. Ahí
claro,
es donde el otro día hablaba con un senador que el gobierno considera clave para tener quórum y decía, otra ley base, no, a mí no me van a venir a apurar antes de Navidad a aprobar algo que ni puedo leer, ni puedo estudiar, esto no va a pasar. Y el gobierno, la CGT estuvo esta semana en el bloque Unión por la Patria,
sí.
Y ese es otro dato, ¿no? La CGT es una organización totalmente anquilosada,
sí, sí, sí.
Ha perdido mucha representación, los afiliados no son los que eran hace 15 años, y les ha costado mucho movilizar en este año y medio, entre otras cosas porque los diferentes sectores de la economía que controlan y a su vez que lo sustentan, los tienen que proteger y también tienen un diálogo con el gobierno en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando la CGT sale de ese lugar de ostracismo,
uh-huh,
y va al Congreso y dice yo me opongo a esto y hago una marcha, es muy difícil que vuelva a esa situación.
Claro.
O sea, el jueves cuando le preguntaban a los sindicalistas, puede ser que haya una negociación, porque ya en ese momento se hablaba de que el proyecto, en realidad fue el miércoles, el proyecto de reforma laboral se demora porque algunos sectores de gobierno encabezados por Menem recortan directamente una parte del proyecto que atacaban a los gremios. Directamente lo recortan,
uh-huh.
Eso fue muy desautorizante para Sturzenegger. Y en esa situación se le preguntaban a los sindicalistas, bueno, esto que pasó, que todos sabemos que pasó, y ustedes no van a tener el guadañazo tal como se preveía, cambia la situación. Y es muy difícil hoy para la CGT desmovilizar. Es muy difícil movilizar y es muy difícil desmovilizar.
Sí, claro.
Entonces, la respuesta es no. Digamos, todo sigue igual. Hay un punto que hay que prestar atención, que son los sindicatos de petróleo y minería, que tienen,
ajá,
votos en el Senado,
sí,
y que no se han expresado. Bueno, eso puede llegar a ser un aliciente para el gobierno, decir, bueno, si por ahí Neuquén, Salta, Chubut y Santa Cruz, que tienen muchos senadores, no tienen esa presión gremial, puede ser que acepten hacer algo, pero es muy complicado que la CGT ahora negocie. Ya una vez que sale a la calle, una vez que se muestra como combativa, es un viaje de ida. Un viaje de ida que para muchos sectores del oficialismo era muy fácil de evitar, por eso hay tanta interna, ¿no?
Perfecto. Bueno, y después queda también para el otro tramo de las extraordinarias, los otros proyectos, la reforma del Código Penal, entre otros, ¿no?
Sí, ahí hay también una idea del gobierno de mandaron mucho. La reforma de la ley de glaciares también es un
tema.
La
ley
de
glaciares, sí. Eso lo apoyan varios gobernadores, ¿no?
Yo te diría que eso es un tema que tienen mayorías sólidas y que es cuestión de ponerle fecha.
Claro.
Pero tampoco es fácil poner fecha en diciembre, ¿no? O sea,
claro,
si esto fuera en marzo, te diría que sale caminando, pero por ahí una de esas se demora solo por ese tema. Después están algunos proyectos para blanquear plata de colchón,
es
que
verdad.
Eso también puede llegar a tener alguna modificación antes de salir. Reforma del Código Penal, lo mismo, nadie entiende por qué se envía en diciembre. Le fue muy bien a Bullrich como ministra enviando proyectos de ley, pero se tomó un año para rociarlos.
Claro.
O sea que no qué le llevó a enviarlos en diciembre. Creo que ella misma no quiere tratarlos ahora o está pensando en ver cuándo. Pero bueno, no lo veo, no lo estoy escuchando como algo que puede empezar seguramente en diputados, pero quizás se va a constituir, de hecho, la Comisión de Legislación Penal, pero bueno, por ahí una de esas se demora un poco. El presupuesto es la madre de las extraordinarias, el gobierno necesita mostrar que puede aprobar un presupuesto con la oposición. Las reuniones que hubo entre emisarios de Estados Unidos y referentes legislativos de la oposición fueron muy críticas para con esta actitud del gobierno de ignorar el Congreso. O sea, los mismos estadounidenses que están con Trump y que saltan y que hablan de sacar pecho y otro, una vez que se cierran las puertas le dicen a los libertarios, mira, querido, estás en una democracia, el sistema que tenés es exactamente el mismo que el de Estados Unidos, vos no podés perder votaciones toda la semana, tenés que roquear, tenés que aprender a negociar, si no podés hacer nada. Entonces, en ese contexto, el presupuesto es una señal de favorable para los mercados que tanto mira Milei. Por eso hay sectores del gobierno tan enojados con estos actores que toman tanto peso, sobre todo porque llega a Olivos y que le meten a, dicen ellos, le meten a Milei otras necesidades que existen, pero por ahí no son tan urgentes, ¿no? Pero bueno, son batallas a veces más personales que lo que tiene que ver con el rumbo del gobierno.
Perfecto. Muchas gracias, Mauricio, como siempre.
Gracias, abrazo, Germán.
Mauricio Cantando, corresponsal de Radio Provincia en el Congreso.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. Une.
Bien, 23 pasaron de las 10. Ya está María aquí para otro aporte interesante, como siempre. Recién escuchábamos a Charlie. Qué lindo escuchar a Charlie en la mañana. Y dicho sea de paso, habló el mozo que asistió a Joaquín Levington, ustedes saben, el líder de Turf, que tuvo un problema, que entró, parece que va siempre a ese restaurante, y entró medio descompuesto y le dio agua, le dijo, te vamos a salvar, le dijo algo por el estilo. Supuestamente no fue un infarto, fue un pico de presión muy importante, le hicieron un chequeo y bueno, después Turf comunicó que le pusieron un stent. Así que le dio agua al mozo y lo salvó. Esto es solo para entendidos. Habrá sido agua de AISA. No sé si vieron el video de Levington cuando hablaba que no pagaba hacía 20 años.
El agua, él dice que agua, no tiene ningún tipo de...
De AISA, según él.
Sí. No se sabe manejar con los pagos. Con
claro, que se lo manejan, pero sí, que había colgado AISA, decía él.
Sí, está...
Pero tenía 20 años que no lo pagaba y desconectado de las locura. Tarifas. Así que bueno, parece que está mejor, le pusieron un stent y bueno, la cosa zafaroni, por suerte. Bueno, María...
Bueno, acá estamos. Vamos a arrancar con el informe de LabData de estos que envía Agustín Lodo, la que coordina en sí. Realidad, que tiene que ver con los aspectos sociodemográficos. Uh-huh. Hablamos del Gran La Plata y hablamos en este caso de la UNLP, ¿sí? Que este informe corresponde al 2024, pero va a estar mirando datos del 2023. Bien. También. Por ejemplo, en el 2023 hubo 123.100 estudiantes regulares de grado, ¿sí? Que es un crecimiento del 6% con respecto al año anterior y del 12,1% de incremento con respecto al 2019. O sea, viene en crecimiento la cantidad de alumnos en la UNLP.
Claro.
Con mayoría de mujeres, 60% casi 60% mujeres, mirá. Edad promedio 25,4 años. Y la UNLP, mirá qué interesante, recibe estudiantes de 40 países,
ajá,
¿sí? De los 5 continentes, de 1.436 localidades de las provincias, de todas las provincias argentinas. O
qué
sea,
buenos
hay,
datos, realmente, hay, interesante.
Sí, dentro de todas las provincias hablamos de 340 departamentos, o sea, del interior profundo de las provincias.
Claro.
¿Sí? Bueno, con respecto a la discusión, con respecto a los estudiantes y las estudiantes extranjeros, el porcentaje es del 7%, que es similar, es un porcentaje estable, similar al de años anteriores, ¿sí?
Del exterior 6-7%.
7%.
7%.
7%, bárbaro. Pero en ciencias médicas el porcentaje es mucho mayor.
Como toda la vida fue así, me parece,
¿no? Es del,
¿no?,
23%. Casi un cuarto de los estudiantes de medicina.
Muchos estudiantes
son
peruanos, siempre ha habido.
Brasileros, que han pedido que les den apuntes en portugués.
Ajá,
mira. Bueno.
Históricamente eran muchos peruanos. Me acuerdo, pero te digo, décadas atrás ya.
Claro.
Después por ahí fue más.
Sí, yo tengo. Sí. Y es más, y en docencia también.
Claro.
Hay un personaje que es Elmo. Elmo, sí, se llama, un personaje, sí, que da economía política, también nos pasamos, me tiene que pasar unos programas y unas cosas. Son muy estudiosos,
sí,
los peruanos,
sí, sí,
tienen,
sí,
buenas universidades allá y vienen, y algunos vienen acá.
Claro.
Bueno, Claudia Vázquez Haro, que se doctoró, primera
también, claro,
mujer trans. Ella, a ver, allá hay excelentes universidades. Ella vino por un tema de género, por un tema de lo tradicionalistas que son allá.
Claro.
Que había poca permeabilidad a una mujer trans.
Y sí. Me imagino.
Bueno. Uh-huh. Después, porcentajes de. ¿Dónde se concentran? Un dato muy interesante. El 47% de los estudiantes de la UNLP son primera generación en su familia con educación universitaria.
Mira.
47%, casi la mitad.
Muy alto. Sí.
Esto tiene que ver con la llegada de la UNLP, que no solo tiene sede en La Plata.
Claro.
Esta es la sede central, pero llega a distintas localidades del interior. Tiene, uh-huh, por ejemplo, Económicas tiene sede en Junín. Y entonces hay sedes, bueno,
sí, claro,
en el interior que permiten que es algo que también se está logrando a través del programa Puentes con otras universidades, con nucleando nación y provincia, pero en el caso de la UNLP llega vía sedes.
Uh-huh.
Pero lo cierto es que acceder geográficamente a lugares donde no había una cercanía de una universidad, un centro, uh-huh, universitario, y la persona tenía que emigrar a otra ciudad, eso genera un acceso a una población nueva. Pero de todos modos es muy significativo el porcentaje.
Sí, un porcentaje,
sí,
alto.
Y está concentrado mayormente en trabajo social, veterinaria, ciencias médicas y ciencias jurídicas.
Mira.
Sí. Que tiene lógica que estudien trabajo social, ¿sí? Porque, pero bueno, y abogacía. Bueno, está 22% trabaja y 33% tiene hijos.
Mirá, 33% de los estudiantes
tienen hijos.
Tienen hijos.
Sí,
bien.
Sí.
Y 22 trabajan.
Y 22 trabajan.
Parece poco.
Parece,
¿no?,
poco el porcentaje que trabaja y,
sí,
alto el que tiene hijos.
Sí, es verdad.
Pero voy a ver, después voy a chequear si hay algún tema que yo esté omitiendo. por viendo desde el informe, ¿sí? El tema me sorprende lo bajo que es el porcentaje de alumnos que trabajan, si es de lo que se midió.
Claro, salvo que haya también algunos trabajos más informales que no estén registrados allí, ¿no? En ese,
sí,
en esa encuesta.
Sí, o si se me quedó algo de la... de que es el porcentaje de los chicos que son primera generación de... Bueno, dice, por ejemplo, el 41% de los estudiantes vive solo y ese porcentaje llega al 75% para los que viven en residencia universitaria.
Claro, la famosa residencia, sí.
El 30% vive con familiares y solo el 2% de estudiantes vive con compañeros. Cuando yo me vine acá, era más frecuente vivir, hacerse de una compañera o un compañero, sí. O empezar en una residencia y ahí elegir.
Las residencias siguen vigentes, por lo que decís.
Sí, hay unas muy bonitas. En otro Educación de los Padres, en otra parte, habla de un 40% de estudiantes como primer generación de...
De cualquier forma es muchísimo.
Pero de cualquier forma,
es mucho.
En 40
o 45, más o menos es mucho igual.
Sí.
Es mucho 40.
Sí, así que bueno, esos son los datos. Bueno, vamos con el tema provincia.
A ver,
tema
¿qué provincia. Pasó en la provincia en
acá,
materia económica financiera?
Mira, estamos ahí, acomodo mi apunte. Acomoda
los apuntes, los papeles modernos.
Tenemos una noticia magnífica y es que Vapro lanzó una guía para aproveche el medio aguinaldo con opciones de inversión según su perfil. Si es conservador, haga un plazo fijo, escalonado por semana, entonces así no tenés un problema de liquidez.
¿El Vapro eso?
El Vapro. ¿Sabés cuál es el problema y la mala noticia? Que todavía no tenemos fecha de cobro de medio aguinaldo.
Ahí se complica.
Ahí se complica la inversión. Así que se complica el ahorro, la inversión, el sacar el perfil del inversor cuando no sabemos.
El medio aguinaldo no se sabe todavía la fecha.
No. El año pasado... Para el 10 de diciembre ya estaba definida la fecha. Estuve chequeando en la página de la Dirección General de Planificación Financiera, en la página de la Tesorería General, y no aparece nada. Así que ha habido distintos reclamos de gremios docentes, de estatales, que piden. Por un lado, en general se pide la convocatoria a la reapertura de paritarias de diciembre.
Bien.
En algún momento, en alguna nota, Pablo López había manifestado por octubre y por noviembre, miren que si no se aprueba el endeudamiento, va a haber un, así como para los municipios, también para la provincia, va a haber una dificultad en cuanto al pago de medio aguinaldo. Después esa preocupación se diluyó con la aprobación del endeudamiento, ¿sí? Acá en provincia, y... no recrudeció lo suficiente cuando Nación dijo, bueno, vamos a auditar, vamos a aprobar solamente el rollover de deuda, que vendría a ser, algunos hablan de 1.045 millones, pero eso era lo original. Hay intereses conformados.
Va a complicar mucho a la provincia si no le aprueban la otra parte.
Eso se va a complicar. Porque hay fondos que tienen que ver con lo estratégico, que es lo destinado a energía. La provincia no puede quedarse tan atrás sin una inversión en energía, y se contemplaba algo, un fondo para la energía. Pero después estaba el fondo para municipios, que era, así como este año había estado el fondo de seguridad, iba a ser un fondo de fortalecimiento para los municipios.
Sí, ahí tendrían que presionar los municipios de todos los colores
que
lo
necesitan. Y yo no sé qué capacidad de presión tienen los violetas, los intendentes violetas.
Los radicales.
Sí, lo cierto es que hay muchos municipios con serias dificultades para el pago, para también para pago a proveedores, digo, hay otras cosas que tenés que sostener, recolección de residuos, de iluminación, alumbrado público,
bacheo. Pero para que el gobierno te ahogue y cuando más o menos sacás la cabeza te vuelve a ahogar, viste, con la firma de la autorización de esta responsabilidad fiscal sería, ¿no?
Sí.
Pero es muy difícil.
A ver, la ley de responsabilidad fiscal tiene distintos, tuvo muchas actualizaciones. Y tiene, y habla de porcentajes. La verdad es que el porcentaje de endeudamiento de la provincia está dentro de la ley.
Claro, por eso.
Ellos me parece que hablan más de un enfoque Mendoza-Oviedo que es mantenete a raya sin, o sea, tenés superávit. No admiten de ningún tipo de, es el déficit cero o superávit y no... cero endeudamiento nuevo. Claro. Le dices, cero endeudamiento. Mantenete así como muy a raya y viví con lo que tenés, viví con lo que recaudás. Mientras tanto aumentan los servicios, aumenta el costo para sostener la misma actividad, para sostener la misma cantidad de escuelas,
intentar mantener la obra
pública,
para en forma real
sostenerte, el costo subió muchísimo y entonces el gasto público sube muchísimo. Por otro lado está el gasto social, que en las provincias en periodos de recesión crece mucho más, se amplifica porque todo y además todos los servicios públicos que dejó de brindar la nación se trasladaron a las distintas provincias. Por eso las distintas provincias están endeudadas. Y Nación le aprobó la provincia, le puso el gancho a la deuda de otras provincias.
De Córdoba, de Santa Fe, por ejemplo, ¿no?
Sí. Y no piensa hacerlo con Nación,
con Buenos Aires.
Con Buenos Aires. Y tiene una hazaña y dice, habla de... fue bastante, bastante sesgada la postura de Caputo porque dijo, ustedes se quieren endeudar por 3.000 millones o 3.600 millones de dólares. Esto no puede ser. Y mientras tanto emitía, largaba el bono, que esto, que aquello.
Entonces, que Caputo sea justo el responsable de no
las caricaturas de Caputo eran con pelotitas así de deuda como equilibrista entre una cantidad de títulos. Los títulos de la provincia a partir de esto andaban unos para arriba, unos para abajo, porque te dicen lo que te vamos a autorizar el roleo de deuda. Ok. Entonces, aparentemente los bonos que se interpretan como que vienen de la, los títulos que se interpretan como que vienen de la época de Vidal, estaban en verde, sí. Y otros bonos más nuevos estaban en rojo. No sé, yo veía lo que era PBA, la mitad en verde, la mitad en rojo. Eso, digo, es gráficamente te grafica lo que es en este momento la previsibilidad de autorización de deuda para la provincia. Claro. A mí, no sé, me parece que va
sí,
a depender...
Sí, uno se ríe, pero es grave porque son recursos indispensables algunos, ¿no? Digo, para más o menos para tratar de arrancar, digamos.
Acá el tema de los municipios es clave y ellos saben que son la pata importante de Kicillof.
Claro.
Fue muy grave que no se apruebe el año pasado el endeudamiento, porque eso le generó un costo muy importante, una cuestión muy onerosa para la provincia y que ahora no se va a poder resolver fácilmente.
Claro.
Ya estamos en un problema, diría que ya nos tapó el agua. Después, tema aguinaldo. Es en algún momento se dirá la fecha y se dirá si se puede pagar de una vez, pero no se puede adelantar en la comunicación algo que una a ciencia cierta no sabe.
Claro, sí.
Y los gremios han reclamado, han pedido que se pague en tiempo y forma, han pedido que se pague todo en diciembre. Te digo, el caso de Paraná es, el caso de Corrientes, veía ayer, comunica que va a pagar a los empleados públicos, a los estatales, les va a pagar el 20 de diciembre y a todos los funcionarios, ministros, secretarios, uh-huh. etcétera, se los va a pagar el 20 de enero. Es decir, cada provincia está buscando alguna manera de cubrir y de que no se afecte, digamos, que no se afecte tanto el laburante. Uh-huh. Pero
es
la
complicado.
Verdad es expectante. Sí, porque además desde que se comunica hasta que se liquidan, pasan unos días.
Claro.
Así que se supone que la fecha, que por ley tendrían que estar entre el 18 y el 23 a más tardar. Hubo años en el que se pagó el 23 a la tarde. Pero, como te digo, no se puede adelantar. Uh-huh. No sé qué es lo que va a pasar. No sé. Entonces, no tengo herramientas para saber si se va a pagar o no, si se va a pagar en una cuota o en dos, etcétera. Así que es un tema que está donde hay que esperar. Hay que esperar. Capaz veremos. Están viendo cómo recaudan, qué recaudan. Bueno, después, nada, conflicto en Yoma, que desde ayer, desde las 00:00, no está atendiendo solamente urgencia en lo que es la agremiación médica platense, todo lo que está nucleado a la agremiación médica platense. Por otro lado, obras que continúan, obra de defensa costera, hay 19 intervenciones para mitigar el impacto de la erosión costera, para que puede provocar inundaciones urbanas. Entonces hay obras, siguen las obras del Plan Hídrico Integral en Bahía Blanca, se está haciendo un acueducto de 8 kilómetros para unir las plantas Patagonia y Bosque Alto. Después en la autovía 2, y esto es muy importante con todo el tema de tránsito, hay una obra clave antes del verano, que en la autovía 2 Juan Manuel Fangio, que avanza la repavimentación de un tramo estratégico cerca de Dolores, entre los kilómetros 203 y 207.
Ajá.
Y finalmente que hubo una, ya se aprobó una inversión en innovación que se va a financiar a través del Consejo Federal de Inversiones. Bien. De 98 proyectos de instituciones de ciencia y tecnología que van a impactar en pymes, en cooperativas industriales y municipios, y va a involucrar más de 900 investigadores. Bueno,
perfecto.
Eso es un poco
muy completo,
lo que ha pasado.
Todo muy interesante, María, como siempre.
Bueno, rezarle a San Cayetano.
San Cayetano, ahí va, es verdad. Bueno, un poquito de música.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Necesario decir, pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Guardo fotos en el placar de una temporada. Amor, todo lo que pudo ser, la verdad es lo que es. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Esto siempre será así, melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor y del lugar en esta canción que dicen basta al dolor. Un camión recolector es la estrella en esta función. Anchorena, a eso de las 10, y esto siempre será sin melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo
haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. Me recordó lo que haces lo pagarás, ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será así. Melancolía aquí otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La, 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 la.
Importante, lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 2 unidades o más de pan dulce fantoche por 400 gramos, te queda a 2.799 pesos cada uno. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.599 pesos. Fíjense, el 12 al 14 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen.
UNE.
Bueno, tramo final de nuestro programa. 48 pasaron de las 10. 12 quedan para las 11 y está, como siempre, la frutilla del postre, Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Germán. Buenos días para todos. Espero que esté receptándome bien.
Ah, está perfecto. La voz realmente está prístina.
¿Cómo se nota que sos escritor?
¿Sabés quién le dijo prístina una vez en aquel debate de Vicente Leónidas Sadi? Se lo dijo se lo dijo a Caputo, el de las nubes de Úbeda. Le dijo, claro. Pristina, creo que dijo. Pristina,
claro.
Dijo,
una cosa. Me acuerdo, así. La cháchara famosa.
Claro, que estaba Neustadt como moderador.
Mamita, ¿vos sabías que Neustadt murió un día del periodista?
Ah, mirá. Sí, ahora que lo decís me acuerdo.
Un recuerdo.
Un recuerdo para Bernardo. A ver, Carlos, sí.
Es algunas cosas, por ejemplo, los Martín Fierro, que son ya casi, viste, falta, no sé, ¿qué podemos poner? ¿Un Martín Fierro a qué?
Y no sé, ya es...
a los mejores programas infomerciales de la televisión.
Por ejemplo, sí.
Leiva, John Joya, viste, todos esos. Mente, creo que el premio se ha devaluado un montón, el Martín Fierro Latino en Miami, viste. Hay que recaudar fondos para la obra social de los afiliados a ACTRA, porque sabés
claro.
que hay, es muy amplia la cobertura, entonces por eso Ventura crea estos premios, y ahora mañana se viene el Martín Fierro a los programas de streaming. De
y claro, eso era lógico, sí.
Claro, y ahí está, ¿sabés quién lo va a conducir en Telefe? Y la señal Olga, que es Damián Betular y Paula Chávez, para hablar de contenido, ¿viste? Hay muchas, Blender, está Carnaval.
Sí, hay muchas.
Hay muchísimos. Yo creo que hoy el streaming es lo que maneja. Pero ¿sabés qué? Hay poco dinero que se lo... O sea, el dinero que hay se lo reparten Luzu y o Blender y la otra que es Olga. Que es la, ¿sabés quiénes son los que manejan Olga? ¿Quiénes son?
A ver...
Yo le debo al padre de los dueños de Olga, mejor dicho, los que manejan, le debo haber ganado el concurso con Susana Jiménez.
Ah, mira.
Porque es el señor Chela, Luis Chela.
Ah, claro.
Los hijos de Luis Chela son los que están manejando esa radio. Es una chica y un chico que están manejando. Entonces con Luzu, que ¿sabes por qué es Luzu? Por Villa Luzuriaga.
Claro.
Y esta radio la maneja Nico Chiatto. Está también Neura, ¿viste? Esa radio que...
Bueno, sí, Carnaval habría, por lo menos Tobillino podría ser uno de los dueños, dicen, ¿no?
Sí, es, ¿viste? Pero bueno...
Con razón Real lo defiende tanto, ¿no?
Claro, más vale. Este señor que es... Te digo la verdad, es la mano derecha de Chiqui Tapia,
sí,
¿viste?
Sí.
A mí me parece que es vergonzoso, pero bueno, lo que ocurre es que hay veces que hay gente que no tenés que hacer nada porque se muestran solo lo que son. Pero,
sí, tal cual.
Bueno, y la cuestión es que mañana a las 21 horas está esta transmisión de los premios al streaming del Martín Fierro por Telefe. Y bueno, hubo Martín Fierro al cine. Y a la serie. Yo estuve el otro día en la Usina del Arte, donde, por ejemplo, ganó El Eternauta como mejor serie.
Sí, claro.
Nadie se salva solo. ¿Te acordás la famosa frase?
Sí.
Bueno, y después ganó Natalia Oreiro el Martín Fierro de oro al cine por su labor en La Mujer de la Fila, que fue realmente
claro.
muy buena.
Sí, sí.
Que está en Netflix, que es la historia de una mujer que tiene que defender a su hijo que formaba parte de la banda de los Chetos y que al principio no lo quiere ver culpable, pero después se da cuenta que algo tenía que ver.
Es una historia real, ¿no?
Es una historia muy real.
Sí.
Y creo que está lejos de esa Natalia Oreiro que conocemos en las telenovelas, ¿viste? Inconquistable Corazón y tantas otras. Ricos y Famosos, ¿te acordás? Bueno,
claro.
Ha tenido una evolución.
Una evolución importante.
Claro, sí. Pero lo raro de esa ceremonia, te cuento también lo importante, por ejemplo, ganó serie La Envidiosa como mejor serie de comedia, estaba el señor Luciano Castro y yo le dije, ¿y qué pensás de lo que pasa en la AFA? Porque es muy amigo de Chiqui Tapia.
Ah, no sabía.
¿Sabés cómo me salió por la tangente?
Claro.
Y yo lo único que me preocupo en la vida, lo único que me interesa es la Asociación Atlética Argentino Junior.
Ah, claro.
Porque yo jugué ahí. Después de eso no me interesa más, claro.
Y tenés lógico.
Que corroborar lo que hace el señor Tapia.
Se fue por la tangente.
Bueno, ganó Griselda Siciliani, estaba, por ejemplo, gente como María Becerra, que ganó por la música de En el Barro, que tuvo muy poco premio, nada casi.
Claro.
¿Viste? Porque, ¿sabés qué? ¿Vos te acordás de esas películas como Atrapada?
Sí.
Es un poco así. Fíjate que el personaje de Valentina Serene, que hizo de esta chica que, como es la que había matado al novio,
Nair Galarza.
Nair Galarza, exacto.
Sí.
¿Sabés cómo se llamaba el personaje?
¿Cómo?
La del Orsi. Y se mostraba como Dios la trajo al mundo, ¿viste?
Claro.
Hacía como fotos eróticas, una especie como de, para mandar a las redes. había una mujer que era Lorena Vega, que manejaba todo lo que es la parte erótica de las chicas. Claro. Y bueno, yo creo que eso no fue el marginal, ¿viste? Entonces,
claro.
Era como que la hizo para la hinchada también.
Como una cadenas calientes.
Totalmente.
Claro.
¿Sí? Yo creo que eso es
ahí te perdiste.
Ahí. A ver, ahora sí.
Ahí te
ahora
escucho. Sí.
Bueno, perdió casi todo. Y bueno, vamos a... ¿Sabes que de lo único que se habla en la televisión abierta, yendo a otro tema?
Sí.
Es de Otro Día Perdido, el programa de Pergolini, que tiene invitados como Fernando Bravo, estuvo este chico Woz, ayer estuvo Pablito Rago.
Ajá. ¿Cómo la pegaron, no? Porque era les estaba costando encontrar un formato atractivo para la tele, ¿no?
Creo que es muy atractivo y es lujo para la televisión de hoy.
Claro.
Con un Pergolini lejos de la rebeldía que tenía
Claro.
Y ya como un señor mayor,
sí.
Que bajó varios decibeles y bajó varios cambios. Entonces, estuvo Cristina Pérez, ¿viste?
Claro.
Hubo...
lleva bueno, de todos lados, digamos, ¿no? No hace... Digo, en cuanto al tema político, no hace diferencia.
No, está bien. Es más, sí. Hubo gente también de discapacidad, también,
claro, sí,
Fernando
sí.
Bravo. O sea, Radagast que le aporta mucha, a ver, la picardía y el ingenio también lo aporta con los trucos Radagast, está en su mejor momento, que el año que viene va a ser Willy Wonka.
Ah,
¿sabía?
Mirá.
Bueno, eso creo que es lo que se habla en la semana, con un rating, por ejemplo, que en Masterchef va cada día bajando 11 puntos, y el caso de él tiene un rating de 3,5, 4, pero que es un programa que tiene 212 millones de reproducciones en las redes. O sea,
sí,
que realmente se habla y tiene mucha proyección fuera del rating televisivo, de la televisión abierta, se repite, la gente ve los programas. O sea, que realmente creo que es lo único que hoy, si hubiera un Martín Fierro, se llevaría ese Martín Fierro y el de Oro, Otro Día Perdido.
Bien.
Después lo demás, la televisión deja mucho que desear. Hoy, por ejemplo, Mirtha Legrand va a recibir a Darío Barassi, que, viste, no da muchas notas.
Sí.
Está también Araceli González, que tiene un proyecto de cosméticos, Sandra Mianovich, un periodista del diario La Nación, creo Valenzuela, se llama algo así,
ajá,
este señor. Y después, son los invitados que por lo general lleva Mirtha para ver si puede tener un rating que nunca sobrepasa los 3.5.
Y
o sea,
lógico,
no hay mucho interés. ¿Sabés quién va mañana a estar con la señora Juana Viale?
¿Quién?
Un amigo hincha de Estudiantes.
A ver.
¿Quién puede ser? A ver.
Diego Cremonesi, no. Ahí está. Ahí te perdí.
Sí.
Ahora sí.
Porque hay que ponerse alto.
Sí, Diego Cremonesi.
Bueno,
mirá.
Esto así va la televisión. Ahora la esperanza del verano es Gran Hermano y absolutamente después se repiten algunos programas de Otro Día Perdido y absolutamente nada más vamos a ver en la tele.
Perfecto.
Bueno, vamos al cine.
A ver.
Bugonia es una historia de George Lanthimos. Es un director griego, viste, que no te deja. En una película podés ver incesto, podés ver sexo explícito, es impresionante el tipo.
Qué bárbaro.
Y acá muestra la historia de dos jóvenes que secuestran a una dueña de una empresa porque dicen que es un extraterrestre que quiere destruir el planeta y a los seres humanos, que es Emma Stone.
Ajá.
Esta historia estuvo nominada a los Globos de Oro, que lamentablemente Belén no entró dentro de las películas extranjeras, y esto no le da tal vez buenas noticias para el Oscar, ¿viste?
No.
De que sea nominada.
Claro.
Y es una pena porque era una película que creo que de los últimos años era una de las mejores, como también 1985, ¿no? Que tendría que bueno, no ganó el Oscar. Bueno, después tenemos que hay una historia llamada Desbarrancada en el cine, con Carla Pandolfi,
ajá,
una actriz muy reconocida, y Luis Machín,
claro.
Claro, que hace un hombre en el año 77, muy conectado con la dictadura militar, y la mujer no puede tener hijos.
Claro.
Entonces, en ese año 77, ¿te acordás de los bebés apropiados y todo lo demás?
Uh-huh.
tiene una relación con aparentemente un tercero para ver si puede quedar embarazada.
Sí.
Bueno, esta es una historia llamada Desbarrancada, es uno de los estrenos, y lamentablemente yo te digo que están mandando los estrenos a esta altura del año para después tener la justificación de que no va nadie al cine, cuando sabés que esta época muy poca gente va al cine.
Sí, sí, lógico.
Bueno, esto por un lado, Zootopia incluso con poca gente, no más de 15.000 personas esta semana. Bueno, la plataforma HBO, Atrapado Robando, con Austin Butler, quien alguna vez fuera Elvis Presley en el año 90, un hombre que tiene que cuidar el gatito de un mafioso en la casa.
Mira.
Y resulta